Just have a little patience. Still hurting from a love I lost. I'm feeling your frustration. But any minute all the pain will stop. Just hold me close inside your arms tonight. Don't be too hard on my emotions.
Te voy a hablar a continuación de un caso médico especialmente urgente y de una paciente muy pequeñita. Pero muy pequeñita. Tan pequeña que solamente pesó 2 kilos y 100 gramos al nacer. Hoy está perfectamente en casa con sus padres y todo gracias a una operación que ha sido pionera en el mundo. Amira, que así se llama la niña, padecía un problema en el corazón. Latía muy despacio y no bombeaba suficiente sangre, lo que se conoce como bradicardia severa. Para que te hagas una idea, el corazón de un bebé en el útero materno debe ir a un ritmo de entre 120 y 140 latidos por minuto y el de esta chiquitina, el de Amira, latía a 55. Por eso, ante el riesgo de fallo cardíaco, hubo que adelantar el parto. La niña nació prematura y además con poquito peso. Había que darse prisa para encontrar una solución. Y se hizo. Amira lleva el marcapasos más pequeño del mundo gracias a una operación llevada a cabo con éxito en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona. Me acompaña nuestro hombre de ciencia aquí en la tarde, nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Estamos ante un hito en la cardiología mundial. ¿Cuáles son los detalles más llamativos de esta intervención?
Fíjate, llamativos es casi todo lo que ha ocurrido en esta intervención, ¿no? Porque lo primero que llama la atención a un profano es, bueno, esa operación tan chiquitita, ¿no? Es un bebé recién nacido al que se le puede operar el corazón. Pero sí es verdad que se han operado ya muchas veces bebés de esas edades. Incluso se han operado a bebés dentro del vientre de su madre. Se han hecho operaciones intrauterinas con mucho éxito. Así que bueno, que esto es muy llamativo, pero quizá no sea lo más importante. Llama mucho la atención, evidentemente, el dispositivo que se le ha introducido en el cuerpo a este bebé, de que tiene un tamaño pues eso, de pocos centímetros, algo parecido a una pila de las que ponemos en mando a distancia, es el tamaño. Que tiene que ser así para no dañar los órganos y la musculatura del propio paciente, porque un dispositivo de un marcapasos normal es demasiado grande, el peso y su tamaño demasiado grande. Eso llama mucho la atención también. Pero posiblemente lo que a mí más me llama la atención es la cantidad de gente que ha intervenido en esta operación. Más de 15 profesionales de diferentes disciplinas. Es, desde luego, es una pluridisciplinaridad brutal al servicio de salvar una vida. Doctores, doctoras, expertos en pediatría, en cardiología, en anestesiología, expertos en ingeniería biomédica, en la fabricación de aparatos. ¿Cuánto talento
muchísimo
se ha puesto junto en una sala de quirófano para salvar la vida de Amira? Eso, desde luego, es estremecedor.
Pues una de esas profesionales, de esos médicos que ha participado en esta intervención, es Georgia Sarquella Brugada, que es jefe del Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital San Joan de Déu de Barcelona. Doctora, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantada de tenerla aquí con nosotros. Doctora, ¿cómo está la pequeña Amira ahora mismo?
Pues muy bien, la verdad que preciosa, con su familia, con sus padres y sus hermanos. Y mira, mañana por la mañana volveré a ver, que la estamos viendo semanalmente, pero ya para chucharla, poco más.
Su caso, como decíamos, era de una urgencia extrema. La pequeña Mira nació en febrero con una bradicardia severa, una condición que hacía que su corazón latiera unas 55 veces por minuto, menos de la mitad de lo normal. Antes de nacer, en una ecografía ya se había detectado este problema. ¿Cuál era la solución que se planteaba?
Bueno, la solución, la verdad es que por la experiencia que tenemos de otros casos, la solución solo pasa por colocar algo que te permita dar los impulsos que le faltan, en este caso un marcapasos. Pero es una mala solución, porque es una solución con la que no contamos con herramientas que estén al alcance de un cuerpo tan pequeño. Entonces, en otras veces que ha pasado, se han apañado en sistemas un poquito más rudimentarios, que simplemente de unos poquitos latidos de más para esperar a que crezca un poco y adaptar ya a marcapasos, bueno, ya de adultos, aún poniéndolos en niños. Pero en este caso, caso, este sistema, digamos, más básico tampoco le funcionaba. Por tanto, teníamos que ir un paso más allá y buscar pues herramientas más complejas que nos pudieran dar realmente lo que ella necesitaba.
Mm-hmm. Doctora, claro, esas herramientas me imagino que estaban en la literatura clínica apuntadas, había algún antecedente, pero había que ir a buscarlas para este caso en concreto. ¿Cuál ha sido el proceso para llegar a la conclusión de que efectivamente se encontraba con ese dispositivo adecuado para Amira?
Sí, esto pues básicamente es intentar darle una vuelta a lo que ya existía, a ver cómo lo podíamos adaptar. Y esto es algo que vemos a menudo en pediatría, que no se fabrican cosas especiales para los niños, sino que lo que inventamos o hacemos gadgets, MacGyver, que decimos siempre, ¿no? Actuamos como MacGyvers inventando cosas con tres tornillos y un clip, ¿no? E inventar algo para tirar adelante con la situación. Y así lo hicimos, es decir, se habían creado marcapasos más evolucionados, que no son los marcapasos sin cables, son unos pequeños marcapasos que se colocan dentro del corazón de los adultos, y lo que hicimos es aprovechar esta tecnología que se había hecho un paso para miniaturizar, digamos, aprovecharlo y decir, bueno, pues lo voy a utilizar como marcapasos externo, pero siendo así chiquitín. Pero con uno no era suficiente porque necesitamos, lo que os decía, coordinar bien las diferentes cavidades del corazón. Y tuvimos que utilizar uno que fuera sincronizado, que nos permitiera sincronizar el corazón de por sí.
¿Cuánto
o sea,
mide,
un paso más allá.
Doctora, ¿cuánto mide ese micro marcapasos? Porque es diminuto.
Pues mira, sí, mira, mide menos de 2 centímetros, que es, bueno, pues la mitad de una nuez, para entendernos. Pero tenemos que tener en cuenta que su corazón es como una nuez, o sea que en realidad va enganchado al corazón a través de unos cables y se comunica pues con estos cables puestos en las dos cámaras del corazón, tanto arriba como abajo, en las aurículas y en los ventrículos.
Se consigue ese diminuto marcapasos, algo que ya de por sí era un hito, y había que ponerlo en el cuerpo de Amira. ¿Cómo fue la intervención?
Bueno, primero teníamos que llegar aquí y fue conseguir preparar este prototipo unas semanas antes con la compañía con la que hemos trabajado, preparar todo el dispositivo y adaptarlo, modificarlo, hacer las modificaciones para miniaturizarlo al máximo. Y luego ya, pues el día D, ¿no? Ella nació, tuvo que nacer un pelín antes porque ya se estaba poniendo mal, y la verdad es que teníamos la intervención como medio programada para el cabo de 3 días, pero también la tuvimos que adelantar y a las 48 horas de vida tuvimos que entrar. Y pues el despliegue fue, pues imaginaros, un ingenieros, tuvimos la ayuda inestimable de nuestros anestesiólogas, que son especialistas en cirugía cardíaca infantil y neonatal, pues el doctor Conyu, nuestro cirujano cardíaco, todo el equipo de cardiología, enfermería, neonatología, bueno, pues todo el mundo volcado en hacer esta pequeña intervención, pero que era una gran solución, ¿no?
Una intervención también un poco contrarreloj, como nos está contando la doctora, en la que también creo que interviene la rapidez con la que este dispositivo puede ser primero confeccionado, avalado y aceptado para su utilización en el entorno clínico, ¿verdad? También aquí tenemos que dar las gracias a que este proceso fue bastante rápido, ¿verdad?
Totalmente. Yo creo que la respuesta del equipo, o sea, del propio fabricante, la disponibilidad para adaptarlo, el que nos pudiéramos organizar para hacer todas estas adaptaciones, y otra cosa muy importante, que al fin y al cabo estamos utilizando un dispositivo que no ha pasado, digamos, todos los controles sí, pero todas las, digamos, regulatoria normal. Esto se llama los dispositivos de uso compasivo, y aquí es cuando entra en acción la Agencia Española del Medicamento, que es la que, digamos, regula que todas las cosas se hagan como es debido. Entonces, para este tipo de dispositivos existen unos permisos especiales que se llaman bajo responsabilidad médica, ¿no? Es decir, que al fin y al cabo firmamos para responsabilizarnos de lo que pueda pasar, pero que son en situaciones extremas, ¿no? De uso de compasivo y esta respuesta fue rapidísima. Es verdad que tenemos que presentar los papeles, los informes, pero fue una respuesta con cinco horas. Es decir, para nosotros, y quiero desde aquí agradecer también al equipo que nos respondió desde la Agencia Española del Medicamento, que nos pusieron tan fácil este momento crítico que teníamos entre manos y que para nosotros era crucial contar con esta ayuda, este soporte.
Bueno, estamos hablando con la doctora Georgia Sarquella Brugada, jefa de cardiología pediátrica del Hospital San Joan de Déu de Barcelona, donde se ha implantado con éxito el marcapasos más pequeño del mundo a esta chiquitina, a esta recién nacida. Doctora, ¿esta operación da esperanza para tratar otros casos, no sé si similares, pero bueno, de otros bebés con cardiopatías graves?
Pues sí, tengo que decir que parte del entente que hemos tenido es que esto va a estar disponible para otros pacientes que lo puedan necesitar en el mundo, ¿no? Porque esta tecnología no tiene que ser solo un privilegio de algunos pocos, sino que tiene que estar disponible también para todo aquel que lo pueda necesitar. Y creo que esto es importante, el que bueno, podamos como darle una forma más, digamos, universal, ¿no? De poderlo utilizar. Aprovechar que hemos hecho este esfuerzo para que se puedan beneficiar muchas otras personas.
De momento, Amira se encuentra perfectamente y es el resultado del esfuerzo y del talento, como decía hace un momento Jorge Alcalde, de muchos, muchos profesionales, entre los que se encuentra Georgia Sarquella Brugada, jefe del Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital San Joan de Déu de Barcelona. Doctora, gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo.
Gracias. Qué bueno, ¿eh? Cuando sí. Se juntan tantos esfuerzos, tanta experiencia también, sí. Tanto talento, que se pueden hacer cosas así.
Realmente en un quirófano ya no solamente hay un doctor, una doctora y un anestesista. Hay un equipo humano que es muy, muy diverso. Cada vez más hay gente experta en
bioingeniería,
en informática.
Con las impresoras 3D.
En inteligencia artificial, en la generación de respuestas en tiempo real, tecnológicas, de instrumental, de prótesis, de dispositivos como marcapasos. Y hay cosas fascinantes. Hace muy poco tuvimos conocimiento del primer marcapasos que se puede instalar en el cuerpo y es reabsorbible. Luego se reabsorbe por el cuerpo y se elimina, como eliminamos lo que comemos y lo que bebemos, y que no hace falta volver a operar para retirarlo cuando este marcapasos caduca. En el mundo de la cardiología, la tecnología está avanzando de una manera espectacular y este es un ejemplo de ellos.
Qué bueno. Bueno, Jorge, vamos con otro tema, que nos quedan todavía unos minutos en este apartado de ciencia que dedicamos todos los lunes a hablar pues de investigación, como es este caso, de una operación pionera que ha podido salvar la vida de esta niña, pero también de otras cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, conseguir cultivar alimentos en la Luna es uno de los grandes retos de la exploración espacial. Imagínate poder plantar garbanzos en suelo lunar y tener toda una cosecha extraterrestre para poder alimentar a la población. Comerte un cocido en la luna, yo no sé cómo puedes saber. Bueno, pues un equipo de investigadores de la Universidad de Texas, en Austin, en Estados Unidos, ha logrado plantar y cosechar garbanzos en un suelo análogo de regolito lunar, un material que reproduce exactamente la composición de la superficie de la luna. Jorge, ¿cuál es el mayor desafío al que se han enfrentado estos investigadores?
Bueno, pues precisamente eso, cultivar en regolito. El regolito no es una materia como la tierra, como el abono, no tiene materia orgánica, no tiene bacterias, no tiene microorganismos nutritivos, no es más que roca lunar que se ha ido descomponiendo, son trocitos, fragmentos mínimos de roca seca que no tiene ninguna vida, y poder plantar algo allí es un auténtico desafío. Desde luego, plantarlo en la Luna todavía no hemos podido. Pero lo que los científicos han conseguido hacer es fabricar muestras de regolito que imitan las que trajeron los astronautas
del
Apolo.
¿Han recreado el suelo lunar?
Efectivamente. Y con eso han conseguido dotarlo de nutrientes a través de un abono especial, de un fertilizante especial y del trabajo de unos hongos que se llaman micorrizos para simular un ambiente en el que un garbanzo pueda crecer. Han plantado semillas de garbanzo y efectivamente allí han crecido unas cuantas, lo cual demuestra que este mismo proceso se podría hacer en el futuro en el suelo de la Luna.
Oye, lo que me llama la atención es que hayan elegido garbanzos.
Bueno, el garbanzo se ha elegido por varias razones. Primero, porque es una semilla muy disponible. Hay muchas posibilidades de encontrar diferentes variedades. Segundo, porque es un vegetal muy resistente. Es muy duro. De hecho, esta variedad es una variedad muy dura. Posiblemente no sea la mejor para hacer un cocido con ella, pero sí es nutritiva. Se puede comer. Y además porque crece muy rápido, de manera que se puede ver muy rápidamente cómo afecta las diferentes tipologías de regolito que se han utilizado al crecimiento de la planta. Pero con esta investigación se demuestra que cualquier otra semilla probablemente podría crecer también en la Luna, claro.
¿Sería seguro comer este tipo de garbanzo cultivado en suelo lunar?
Eso es lo que todavía no sabemos, porque de momento los científicos han logrado desarrollar unas cuantas brotes y han conseguido semilla y han conseguido fruto, han conseguido garbancitos chiquititos y todavía están investigando cómo han absorbido estos garbanzos los minerales del regolito, de ese suelo lunar. Uh-huh. El suelo lunar está rico, es muy rico en minerales, en hierro. Hay algunos minerales que pueden ser incluso buenos para el crecimiento de las plantas, pero otros que pueden ser tóxicos. De manera que hay que ver hasta qué punto las raíces de estos brotes han absorbido estos minerales y han convertido el garbanzo en tóxico, en venenoso, que no se pudiese tomar. En ello están investigando, pero no sería un problema porque consistiría en ir variando las cantidades de cada uno de los ingredientes de este suelo. Pues más hongos, más abono, menos regolito. Hasta el 75% de regolito admite la planta para crecer. Ha crecido. Sí, es verdad que cuanto más abono y hongos se le pone, más lustrosa crece. Y cuanto más regolito, más esmirriada. Pero el equilibrio entre tener un garbanzo pues con buen aspecto y que no sea tóxico es lo que tienen que buscar ahora, con el fin de que algún día se puedan cultivar allí arriba por parte de los astronautas.
O sea, ¿llegaremos a ver dentro de unos años huertos en la Luna?
Es uno de los sueños y además es una de las únicas posibilidades que podemos plantearnos si queremos colonizar otros planetas. A la Luna se puede ir y volver en apenas unos días y no parece necesario que lo colonicemos permanentemente, pero si quisiésemos ir a Marte con un viaje de 3 años, pues lo que está claro es que habría que buscar formas de alimentarse allí. El suelo de la Luna, el suelo de Marte no son fértiles, podemos trasladar nuestros suelos, pero sería muy costoso. La cantidades de abono, de tierra que habría que llevar. La única alternativa es intentar crear microinvernaderos que con tecnologías como estas permiten por lo menos pues fabricar alimentación básica y el resto, pues evidentemente, como se hace hasta ahora, ir mandándola desde la Tierra en un tupper que nos mandarían nuestros padres y nuestras madres a los astronautas para tener la comida del día.
Yo de momento me quedo con nuestros garbanzos,
sí,
los de aquí.
Sin regolito ni nada. Los
sin
buenos,
regolito,
buen
efectivamente.
Suelo, buen suelo.
Pero bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto. Se ha empezado por unos garbanzos y veremos a ver si empiezan a cultivar otras cosas. Jorge Alcalde, gracias, Jorge.
Muy buena tarde. Hasta luego.